Hola, oyentes de Radio Sefarad, como todos los jueves, cuando podemos los jueves, nos comunicamos con Jerusalén, con Pascal Roa, para hacer un resumen de lo que está pasando en Israel. Ya saben que desde hace unos cuantos meses, pues se había calmado de alguna manera el frente militar, hubo un intercambio de prisioneros, luego se acabó el intercambio de prisioneros, se esperaba una negociación que no ha llegado todavía. Se han reanudado las hostilidades, aunque me da la impresión de que a pesar de la propaganda y los foros internacionales, pues los ataques de Israel en esta ocasión son bastante más comedidos, ¿no? Es decir, evidentemente los números van a seguir creciendo y ya tienen la tabla hecha hasta dentro de 2 años, cuántos miles se pueden ir agregando. Sin que nadie lo controle. Pero el tema es, ¿qué es lo que está pasando en Israel? ¿Cuál es la salida? Porque cuando empezó la guerra, nadie sabía muy bien cómo se iba a acabar, pero ahora tampoco se sabe muy bien cómo va a acabar esto. ¿O no?
Sí, Jorge, seguimos la misma tesitura de siempre. Ya van 552 días, un año y medio desde que empezó la guerra. Es como si fuera ayer. Desgraciadamente, no, ha pasado año y medio ya, 18 meses. La tesitura, pues, no hace presagiar avances, precisamente, como tú lo mencionas en la introducción. Porque, ¿qué está en juego? Está en juego la liberación de los rehenes, sobre todo los estimados a 24 que quedan vivos, ¿a cambio de qué? Lo que quiere Hamás es que se retire de una vez por todas Tzahal, que ellos puedan reagruparse y volver a armarse y dirigir la franja. Sabemos que en Gaza no hay oposición, bueno, a pesar de las manifestaciones puntuales que hemos visto en los últimos días, pero realmente son los dueños del mambo en la franja y no quieren irse de ahí. Entonces, como también recordabas, hace ya un par de meses se intentó por vía diplomática, recordamos la llegada de Trump y la amenaza con exiliar a todos los gazatíes y que esto se convierta en otra Florida. En el Medio Oriente, recordamos también la cumbre árabe que no parió nada bueno para Israel porque al fin y al cabo no mencionaba nada de Hamás, ni de la desmilitarización, ni del fin de Hamás en sí, a pesar de que es un secreto a voces que muchos líderes europeos, occidentales, pero también árabes, no hay que olvidarlo, quisieran que Hamás se fuera del lugar. Pero nadie se atreve a decir el nombre, nadie se atreve a mover el dedo. ¿Y quién se queda aquí en hacer el trabajo sucio? Pues Israel. No hay otra potencia, no hay otro país dispuesto a ayudar en este sentido, a que realmente encontremos una solución que al fin y al cabo es necesaria para la población. Porque jamás, no hay que olvidar que jamás no tiene otra estrategia, sabe que en el campo de batalla la tiene perdida, no tiene otra estrategia que sacrificar a su propio pueblo para conseguir el último fin, y el último fin es lo que vimos el 7 de octubre, que es erradicar un país y erradicar un pueblo, que es el pueblo judío, y el país es Israel. Y no tiene otra solución Israel que seguir manteniendo la presión para conseguir precisamente que se vaya Hamás y sobre todo que se liberen a los rehenes. Es una obra difícil de cumplir. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres los rehenes y necesitas la mano de Hamás para que lo haga, a cambio tienes que retirarte, tienes que terminar la guerra y que vuelva a rearmarse Hamás. Es una ecuación imposible, pero bueno, en este pantano sigue manteniéndose Israel y Tzahal. En el pantano de la Franja de Gaza, ¿verdad?
Bueno, el pantano de la Franja de Gaza y otros pantanos que parecían ya secos, que no iban a dar problemas, pero que, bueno, justamente cuando esta semana leíamos una noticia de que las milicias proiraníes de Irak querían sentarse a hablar. Y por otra parte, el gobierno iraní les estaba mandando armas a ellos y también a Hezbollah y también a los hutíes, y armas de muy modernas que ni siquiera han usado todavía. Es decir, y se supone que este fin de semana, pues Irán va a hablar con Trump, del cual hablaremos dentro de un rato, porque realmente yo creo que nadie sabe lo que está pasando en Israel, porque nadie sabe lo que está pasando en el mundo. Porque tenemos al frente de la potencia de Estados Unidos a alguien que un día dice una cosa, a los 15 minutos dice otra, y tiene gente que le aplaude, diga lo que diga, ¿no? Y otros que le han aplaudido y que hoy en día están muy temerosos de lo que pueda pasar. Pero luego hablaremos de Trump. El tema es, ¿existe realmente una posibilidad de que los enemigos de Israel, el círculo de fuego alrededor, no solamente Hamás, sino también Hezbollah, los hutíes, las milicias proiraníes, los iraníes, dejen de atacar a Israel? ¿O eso es imposible? ¿Cómo se ve allí?
Sí, desde el principio de la guerra hablamos de la cabeza de la serpiente, que es Irán, y realmente si no llegas a la cabeza, pues en un momento u otro volverán los ataques a Israel, ¿no? Por supuesto, desde Gaza es más complicado para Hamás, también desde el cese el fuego con Líbano es más complicado para Hezbollah, siendo también diezmado el grupo por parte de Israel, lo sabemos. Desde los hutíes últimamente nos llegan menos misiles, de hecho uno cayó ayer en Arabia Saudita, seguro que les agradará a los árabes, a los sauditas, perdón, o sea, cayó antes de llegar a los límites de Israel. En fin, sí, ese es el problema, porque son grupos que se han creado gracias a Irán, se han levantado gracias a Irán, a pesar de los problemas económicos del país, precisamente para eso, para mantener un estado de desorden en la región y para terminar con el país de Israel. O sea, no tienen otro propósito. Si vas a la franja de Gaza, si vas al sur del Líbano y si vas a Yemen con los hutíes, ellos no tendrán otro discurso, que es la eliminación del país, que es la eliminación de Israel, perdón, que es la destrucción de los judíos. No hay que olvidar que el 7 de octubre es una imagen que yo tengo mucho en la cabeza. El 7 de octubre, si por algún milagro, por algún caso o hecho extraordinario, los israelíes hubieran estado en estado letárgico por no sé qué fenómeno extranatural que existiera, no quedaría ni un israelí en este momento, porque cuando entraron los terroristas de Hamas, o sea, no tenían otro objetivo que matar a cada uno de los israelíes, y no pudieron matar a todos los israelíes porque no tuvieron la capacidad, pero si hubieran tenido la capacidad, es lo que hubieran hecho, porque no tenían otro objetivo, no es negociar, no es intentar buscar un país suyo, no es llegar a acuerdos comerciales. Son grupos que no tienen otro objetivo en la vida y así adoctrinan a su población que matar a judíos. O sea, y desgraciadamente, frente a este enemigo es muy difícil conseguir algo. Y más o menos sabemos en Israel que los ataques serán más o menos intensivos a medida que Tzahal sea capaz, y también el Shin Bet y todos los servicios de inteligencia, de neutralizar estos ataques, si posible de antemano, pero no siempre lo es. Pero desgraciadamente, para contestar a tu pregunta, no veo mucha posibilidad en el futuro, a menos que la presión existe desde los Estados Unidos, aparentemente, de Europa viene poca presión. De hecho, Macron ayer dijo que en algún momento, desde aquí a junio, va a reconocer Francia el Estado palestino. Y esto le va a dar alas al terrorismo, porque al fin y al cabo es el objetivo también, ¿no? De esos ataques terroristas, no solo de Hamas, sino de Fatah también, porque desgraciadamente, hasta que reconociera Palestina, el Estado de, o sea, hasta que reconociera la autoridad palestina, el Estado de Israel como tal, como Estado judío, pues también será difícil lograrlo. Y no es a través de un reconocimiento unilateral de Palestina, como ya lo han hecho Irlanda y España. Ya veremos con Irán. Mencionabas Trump, el encuentro de Netanyahu y Trump este lunes, el lunes pasado, ha sido muy decepcionante también, porque de repente Netanyahu se da cuenta de que, voilà, Trump se va a reunir con, o va a empezar un diálogo directo con Irán el sábado, y a mí no me pusieron al tanto. Es un poco el sabor amargo que nos quedamos, que se quedó seguramente Netanyahu, pero también el país, porque de eso dependemos. Es decir, ¿en qué medida Trump tendrá la fuerza de conseguir un acuerdo nuclear que impida precisamente la nuclearización o que impida a Irán de conseguir el arma nuclear? Pero en cuanto lo consiga, pues más peligro para el pequeño país que es Israel, ¿verdad?
Bueno, como
Pero bueno.
decíamos, el tema de Trump, hasta que fue elegido, parecía que basándose en lo que fue su primer periodo de gobierno, pues era un amigo leal a Israel, amigo íntimo de Netanyahu, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo en estos 2 meses, si algo que lleva en el gobierno en este periodo, pues ni es tan amigo de Israel, ni se le supone ahora que va a defender con la misma fuerza las cosas que decía que iba a defender. Estamos hablando de que él desde un principio no quiso poner a Irán en la misma tesitura de enemigo público como tiene con China, por ejemplo. Y siempre optó por una vía de diálogo, a pesar de que los iraníes, creo que hasta el día de hoy, dicen que no van a tener conversaciones directas, sino que van a ser a través de Omán. Un régimen así, ¿qué es lo que le puede ofrecer a Trump que le interese a Trump y que deje colgado a Israel? Porque también eso puede pasar, ¿no? Es
Pues
decir,
una amenaza militar. No hay otra cosa. O sea, aquí vemos portaaviones que llegan desde Estados Unidos, el refuerzo militar americano cada vez más fuerte, más presente. Es el único lenguaje que podría entender Irán. Lo
sí,
demás.
pero si nos basamos en los antecedentes de Trump como presidente en la anterior legislatura que estuvo y en estos meses que lleva, tiene un lenguaje muy bélico, pero en la práctica, durante la época que Trump gobernó, solamente retiró soldados. Le interesa más ahorrar en gastos de defensa que en utilizar la potencia que tiene el nombre de Estados Unidos y su capacidad militar en el terreno. Entonces, incluso he visto una noticia que decía algo así como, si pasa algo y no se puede llegar a mejor sitio con Irán y Estados Unidos decide atacarla, va a ser bajo la dirección de Israel. Eso es lo que yo leí. Y dije, mira tú por dónde, o sea, él se fía más de la capacidad militar de Israel que de la propia capacidad militar hoy día de Estados Unidos. Porque no
Bueno, yo
olvidemos que Estados
sí.
Unidos lleva muchos años desarrollando armas, haciendo embargos parciales, pero sin entrar en combate real. Yo creo que una guerra frontal no la ha tenido desde por lo menos la guerra de Vietnam. No sé si me estoy olvidando de alguna cosa, ¿no? Porque en todos los demás sí que tiene unos batallones en Irak, en la guerra de Irak no fue solo, fue con Inglaterra, con otras fuerzas, luego entró en Afganistán también acompañado, pero lo que estamos viendo es
Sí.
que a él no le interesa ni siquiera eso, o sea, lo de Irak y de Afganistán. Para él es un mal modelo. Entonces, me imagino que lo que dice, bueno, si hay que entrar en guerra, que lo haga Israel y nosotros le daremos apoyo. Tenemos unos portaaviones que van a disparar desde lejos, algunos aviones que pueden bombardear por arriba, pero no van a mandar ni tanques, ni infantería, ni nada. No se van a arriesgar a eso.
Y aunque yo lo he interpretado también como una forma de suavizar la decepción de Netanyahu y del gobierno israelí, en el sentido que nosotros israelíes estamos interesados en que haya un ataque en algún momento a Irán, o sea, sobre todo a las plantas o a las fábricas, ¿no? De material nuclear, y que de alguna forma sería como dar la mano a Israel diciendo, ustedes lideran, nosotros estamos aquí de respaldo, no vamos a atacar nosotros directamente en caso de que fracase el diálogo, que de hecho empezarán este sábado y aparentemente habría como un plazo de 2 meses para que consiga, para que llegue a buen fin. Ahora hemos visto con los aranceles que a nivel de plazo Trump es como muy dubitativo y vamos a ver si realmente van a ser 2 meses, menos, más, o sea, todo se puede esperar de este presidente.
Oye, por si acaso, dime una cosa que ahora se me ocurre que no la he leído en ninguna parte, pero ¿Netanyahu está mandando algún enviado secreto a China? Porque igual, con tal como se está portando Estados Unidos, igual ya su apoyo no sirve demasiado, ¿eh?
No, bueno, yo creo que ha dejado primero a Pedro Sánchez ir y después seguramente tomará relevo. No, no lo sé. No sabemos cómo será la relación con China después de
No, porque
la batalla económica que emprende Estados Unidos.
si uno mira los últimos años en política exterior de Israel, sabemos que aparte de Estados Unidos, Netanyahu nunca ha dejado totalmente de lado a Putin, incluso con la guerra de Ucrania, que se ha mantenido muy equidistante, y con la India, que es otra potencia emergente, pues le ha vendido muchísimas armas, con lo cual
Sí.
el régimen indio sí que tiene cierta cercanía a Israel. Ahora, China es un planeta aparte, entonces ya China no le debe nada a nadie y me imagino que ni siquiera les preocupa que exista un país que se llame Israel o que se llame Palestina. Es decir, eso para ellos es nada en comparación al tamaño y la complejidad que tienen dentro de su propio país.
Sí, pues será un tema para vigilar, porque realmente no se habla mucho de China últimamente en Israel. Bueno, en general no se habla mucho de China, se habla más de India. Tiene una relación muy buena Israel con China. Y Rusia, como tú has mencionado, por ejemplo, cuando hubo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues Israel se quedó un poco así sin criticar de forma muy abierta, porque todavía en ese momento era importante el apoyo de Rusia para controlar las milicias de Hezbollah. Entonces era importante mantener una buena relación con Rusia de alguna forma y sigue habiendo.
Ahora ya no hay Hezbollah, ya no hay tanta cercanía de Rusia a Irán porque están muy tocados con lo que el desgaste de la guerra de Ucrania, pero esa sintonía personal de Netanyahu con Putin la tienen y junto con Trump, si tienen que salir de copas, van a salir los tres juntos.
Totalmente, totalmente. Esto no va a ser como Aznar, Blair y Bush, pero tenía esa imagen de la mesa, del pie en la mesa De Aznar, de repente. No sé por qué me vino esa imagen de los tres. Bueno, mencionabas una cosa interesante también sobre la intervención de Estados Unidos. Hay que saber que a pesar de no mojarse demasiado y no querer gastar demasiado en defensa, Estados Unidos está muy activo en Yemen. Es decir, que los bombardeos o los ataques selectivos, quirúrgicos contra miembros importantes, altos mandos de los hutíes, siguen existiendo. Es decir, cada día hay noticias de bombardeos aquí, allá, la capital, el puerto, y hay destrucción. Hay destrucción y esto hace que recibimos en Israel menos misiles últimamente. Ayer, como te mencioné, el caso del misil que no apuntó bien. O sea, sí, de alguna forma Israel por lo menos puede contar con este aliado, o sea, con esta ayuda en el sur, que es también un aporte importante de Estados Unidos para el comercio internacional, no es solo Israel.
Claro,
Recordamos que de esa forma ayuda a Egipto, porque Egipto con el canal de Suez está perdiendo no millones, sino millones de millones de euros por culpa de los hutíes. Y también se está haciendo un favor Trump.
claro, lo que pasa que también dijo Trump de que está él vigilando a la entrada del Mar Rojo para que puedan ir los barcos hacia Europa, que no es lo que él más quiere proteger, ¿no? Ya lo vemos con Dinamarca, con el tema de Groenlandia y otras cuestiones que tienen que ver con Europa enfrentada a Rusia y cuestiones así. Así que yo no sé si esto va a llegar a alguna parte, porque durante los primeros 2 meses estábamos todos pendientes de lo que iba a hacer Trump, pero estamos hoy en día más convencidos de que lo que hay que estar pendientes es de lo que dice Trump, pero de lo que hace Trump, un día hace una cosa y al día siguiente hace otra, en el sentido contrario. Entonces, es muy difícil saber si esto va en serio o si es un farol para negociar en mejores condiciones. Yo me acuerdo que la propuesta de hacer de la Franja de Gaza un sitio turístico como la Riviera, cuando se lo dijo a Netanyahu, Netanyahu estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Pero ahora ya ni Netanyahu se lo cree. Yo creo que nadie se lo cree eso.
Ahora, las pocas noticias que nos llegan de países dispuestos a acoger, a recibir a gazatíes, hablan de, sí, bueno, de gente enferma o gente con doble nacionalidad o gente que necesita
O 1.000 en Indonesia.
Indonesia. O sea, realmente, sí, los gazatíes no pueden acceder al Sinai, por ejemplo, porque Egipto les cierra la puerta, les ha cerrado siempre la puerta. ¿Dónde van a ir? Es decir, que es muy poco probable que esto sea posible. Y sin embargo, sería muy importante que haya una puerta de salida para los propios gazatíes, para los civiles. ¿Por qué? Pues porque es la nueva estrategia de Tzahal. Es una, como tú me mencionabas en la introducción, o sea, es de baja intensidad, pero me parece muy efectiva porque son operaciones pinzas, es decir, extender la zona de separación entre Gaza e Israel, avanzar, avanzar, conquistar terreno y no devolverlo, cosa que existía antes, es decir, que se bombardeaba, se entraba y luego se retiraba. Ahora no, está avanzando poco a poco Tzahal para crear ese efecto pinza. Por ejemplo, la zona de Rafah en el sur está totalmente vacía, vacía de gazatíes, porque hubo órdenes de evacuación y ahora se ha creado una nueva ruta, la ruta Moraga. Es un nombre que hace referencia también a un kibutz que existía antes de que se retirara Israel de la franja de Gaza en 2005. Es decir, un nuevo pasillo, una nueva ruta Moraga que es más o menos paralela a la ruta Filadelfia. Y es otra zona de separación. Y hablamos de más de 5 kilómetros desde la frontera de Gaza, de Egipto, perdón. O sea, el efecto pinza puede tener rendimiento, puede realmente forzar Hamas a darse cuenta de que no tiene otra solución que rendirse, devolver los rehenes. Esa es la estrategia que se adopta. Avanzar, 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 conquistar y no devolver el terreno, o sea, el territorio.
Bueno, estamos en vísperas de la fiesta de Pesaj y no sé cuál es tu sensación, pero me parece que tampoco durante Pesaj van a pasar grandes cosas, que va a seguir más o menos lo
Yo
mismo.
vaticino que haya algún cohete de Gaza,
No, ya,
porque
pero
el último día comentabas en uno de los informativos de esta semana. 10 porque era el día que Bibi se reunía con Trump. Y sabemos que para ocasiones así especiales salen los fuegos artificiales de Hamas o de la Jihad. Y como es Pesaj, para molestar un poco al vecino, pues seguro que sacarán a relucir los
bueno,
cohetes que le.
pero ya estoy hablando de algo más, más que promueva algún cambio de situación en la zona. Eso cada vez parece que es menos probable, en vez de que, o sea, nadie sabe muy bien en qué puede desembocar todo esto. Israel seguirá haciendo limpieza, seguirá apretando a los palestinos, descubrirá algún túnel y seguramente incluso puede ser que encuentren algún secuestrado, muerto o vivo, y eso sea una gran noticia durante Pesaj. Pero esto, la verdad es que hablando de túneles, no se le ve el final a este túnel. Es una situación que ya cuando empezó la guerra todo el mundo se hacía la pregunta, ¿qué va a ser el día después? Y llegó el día después, estamos en el día después del después del después del después, y estamos cada vez más lejos de la casilla de llegada. Vamos a ver, de momento, Pascal, te vamos a desear Hag Sameach, que tengas un buen Pesaj, y si no sucede nada importante, pues nos saltaremos la comunicación de la semana que viene, a menos de que haya algo muy urgente que comunicar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pesar se me a todos.
Hag Sameach.